En Vida Dura, una jovencita desea ganar dinero fácil y termina confundida en una prisión. También, un hombre se convierte en esclavo de un vicio que acababa con su vida y con su hogar. Hoy, en Vida Dura.
Cuando las necesidades básicas de amor y cuidado no son satisfechas en el hogar, los hijos de seguro tratarán de satisfacer tales necesidades de cualquier forma y a cualquier costo. Hola, soy Omar Morillo. Sean muy bienvenidos a Vida Dura. Susan Stafford fue abusada por su padrastro y creció con una enorme carencia de amor y cuidado. Así que ella salió a buscar amor en las calles. Aquí su dramática historia.
Crecí en un hogar donde había mucho abuso emocional, físico y verbal.
De niña, Susan vivía asustada. Su padrastro abusaba de ella y de su hermana. Su madre era fría y despreocupada.
Siempre sentí que no era amada. Pensaba que tenía que ir a otro sitio a buscar cariño.
Durante su adolescencia, Susan luchó buscando amor en donde pudiera encontrarlo. Con drogas como la marihuana y la cocaína, quiso llenar ese vacío. Luego usó alcohol.
En ese tiempo empecé a ser sexualmente muy activa. Exploré la pornografía juvenil. Todo lo malo que podía estar ocurriendo en mi vida ocurría en ese momento.
Susan admite que no había lugar para Dios en su vida. De hecho, culpaba a Dios por todos sus problemas.
Sabía que existía un Dios, pero nunca pensaba en Él. No pensaba en orar, porque en ese momento estaba enojada con Dios. Decía, si Dios me ama, ¿por qué estoy en esta situación?
Susan se fue de su casa a los 17 años. Su padrastro, aunque ya divorciado de su mamá, le hizo una oferta.
Me dijo, te diré algo, ¿por qué no vives conmigo? Tengo un apartamento, tómate el tiempo para conseguir un trabajo y tu diploma, y todo va a salir genial. Puedes decidir qué quieres hacer.
Lo que al comienzo parecía una buena idea, se convirtió en una pesadilla.
Me dijo, eres una chica muy bonita, haz modelaje. Yo tenía casi 17 años entonces, y a mí eso me sonó maravilloso. Pensé, genial.
Susan estaba segura de que tendría una nueva vida con su carrera de modelaje.
Él me llevó al primer llamado. Creí que habría un fotógrafo en esa casa. Pero no. No había equipo. Pronto me di cuenta de que mi padrastro me había hecho prostituta. Y así básicamente empezó todo.
La idea de ganar mucho dinero enloqueció a Susan y se sometió a ese mundo. Fue el inicio de su carrera. Poco después, Susan quedó embarazada. Ella le puso a su bebé Colton. Conoció a un hombre llamado Craig y se fueron a vivir juntos. Susan siguió con su trabajo de prostituta, pero le iba mal. Y empezó a faltarle dinero.
Decidí irme a una ciudad más grande. Íbamos a irnos a Chicago a ganar mucho dinero y hacer una familia muy, muy feliz.
Pero cuando se fueron a Chicago, las cosas fueron de mal en peor. Susan fue arrestada por prostitución y terminó en la cárcel. Su hijo estaba en casa con una niñera.
No había colcha, era un banco duro. No había almohada. No había agua. No me daban comida. Me dieron una lasca de boloña con dos pedazos de pan blanco, nada más. Nada de beber.
Las horas se sentían como días. Y Susan solo podía pensar en Colton.
Empecé a sentirme deshidratada. Empecé a sentir mucha hambre. Pero no podía hacer nada al respecto. Me sentía con falta de todo. Empecé a sentir que no había esperanzas. 24 horas se hicieron 2 días. 2 días se hicieron 3. Muchas veces llamaba a los guardias, pero nadie venía. Esos guardias no tenían piedad por mi situación. Básicamente me trataban como si yo no existiera.
Susan estaba desesperada y lo que le dijo otra persona no la ayudó.
Me dijo, Susan, nunca vas a salir de aquí. No hay escape. Entonces no soporté más y empecé a enloquecer. Y recuerdo que empecé a agarrarme de esas barras y a llamar a alguien, pero nadie venía. Nadie me oía. Me eché al piso y solo dije, Dios, hagas lo que hagas. Ese es mi hijo. No te lleves a mi hijo. Yo me merezco esto, pero él no. Era la primera vez que clamaba a Dios en años. Y oí que Dios me decía, fue por tu decisión que estás en esa cárcel, pero te voy a sacar. Pero tienes que venir a mí. Tienes que amarme. Esta no es mi voluntad para tu vida. Y pensé, no soy tan sucia, tan manchada, cometí adulterio, me acosté con esposos, esos esposos tienen esposas, esas esposas no saben lo que he hecho. No podía creerlo porque me sentía tan manchada y él dijo, te amo y quiero que vengas a mí, pero tienes que parar esto ya, tienes que cambiar.
Y en la cárcel, Susan aceptó a Jesús como su salvador.
Y en mi mente pensé, haré lo que tú quieras, pero sácame de aquí. Llévame a mi hijo y que él esté bien. Es solo un bebé, por favor.
Y Dios respondió la oración. Después de 4 días tratando de sacarla de la cárcel, Craig finalmente lo logró. Susan fue liberada. Susan le dijo a Craig que quería salir del negocio. Él la dejó y Susan y Colton regresaron a la Florida.
Viajaba en ese autobús con Colton en mis brazos. Él me miraba con sus ojos azules tan bellos y descansaba su cabeza en mi hombro y mantenía su cabecita ahí. Fueron 24 horas largas, pero sabía que tenía que cambiar. Sabía que tenía que cambiar.
3 años después de dedicarle su vida a Dios, Susan conoció a Steven. Llevan 13 años de feliz matrimonio y tienen hijos propios.
Quise que mi matrimonio con Steve fuera especial. Y fui al altar con un vestido blanco y pensé, Dios, no soy digna de esto. Las que van al altar con un vestido blanco son vírgenes y soy todo menos eso. Y escuché que Dios decía, has sido hecha blanca para mí.
Sus días de prostituta son recuerdos lejanos, pero Susan nunca olvidará lo que Dios ha hecho por ella.
Durante mucho tiempo creí que no era digna, porque nadie podría tener un pasado como el mío. Drogas, abuso, prostitución, pornografía. Para mí no podía haber nada peor. Y él me ha perdonado porque ya tengo una mayor sensación de paz que no puedo ni siquiera describir. Así como es el sol de cálido cuando sales afuera y sientes su calor, yo puedo sentir esa calidez de Dios. No importa cuánto abuso hayas sufrido en tu niñez, ni el amor que te haya faltado, Dios es el único padre que necesitas. Él puede protegerte.
Las malas decisiones de Susan la llevaron, como ya vimos, a la cárcel, un lugar donde nadie quiere estar. Pero fue precisamente allí donde ella finalmente decidió abandonar el estilo de vida que había escogido. Ella encontró una nueva vida y hoy es una mujer totalmente transformada. Si tú también estás buscando una nueva vida, llámanos y te diremos cómo encontrarla. Ya regresamos.
Una totalidad completa ya de drogas, alcohol, sin el control de mis padres, sin el control de nadie, ¿no?
Yo llegué hasta el punto donde yo tenía el cuchillo aquí.
Me compraba 200, 300 gramos de cocaína.
Ahí era robar, mentir para comer.
Cuando él te agarraba a golpearme, no le importaba dónde estuviera.
Si tú eres una de esas personas, escríbenos a vidaduratv.com. Cuéntanos tu historia y sé parte de nuestro programa. Queremos saber de ti.
Yeah! necesitas oración, llámanos o escríbenos hoy y deja que oremos por ti.
Alejandro Mejías del Ecuador comenzó a consumir drogas a los 12 años de edad. Lo hizo como un acto de rebeldía contra su padre, el cual lo maltrataba de continuo. Lo que Alejandro ignoraba en ese momento era que ese acto de rebeldía lo convertiría en un esclavo de una adicción que no solo destruía su vida, sino también la de su familia. Veamos.
Comencé a frecuentar prostíbulos donde consumíamos ya la marihuana, el alcohol, la base de cocaína. Y yo a los 13 años ya tuve mi primera enfermedad venérea.
Alejandro Mejía tuvo una niñez muy dura. Desde pequeño su padre lo maltrataba al igual que a su madre y a sus hermanos.
Es notorio, mi padre me castigó, es más, a esa edad, y eso fue lo que causó de que yo tenga que salir de mi ciudad, ¿no? Porque fui maltratado de una forma bastante fuerte, ¿no? Entonces ya a esa edad yo actué y le levanté la mano a mi padre, y eso creo que fue lo que mató de una vez esa pequeña o poca relación que había hasta ese momento, ¿no?
Por esto buscó la forma de vengarse de su padre, y para herirlo se involucró en el consumo de drogas.
Comencé a degenerar mi cuerpo, ¿no? En absoluto, una totalidad completa ya de drogas, alcohol, sin el control de mis padres, sin el control de nadie, ¿no?
Cada día que pasaba, Alejandro se degeneraba más y más.
Entonces yo a los 13 años ya comencé a tener permanentemente relaciones sexuales. Primero con prostitutas, después ya con niñas en ese tiempo de nuestra edad mismo, de colegios y jovencitas que influenciábamos nosotros a tener ese tipo de relaciones, ¿no?
Alejandro necesitaba costear sus vicios, por lo que viajó a la capital en busca de trabajo.
En la capital suceden situaciones muy difíciles, en las cuales yo entro a trabajar en una empresa. Y en esta empresa, en una empresa una de las más grandes del país, comienzo a tener ya una situación económica muy buena. Y comencé a consumir droga en cantidades, ¿no? Ya en proporciones a diario. De mañana al levantarme hasta el acostarme. Yo fui un drogadicto.
Tiempo después, conoció a la mujer que sería su esposa.
Yo le indiqué que yo era un drogadicto, un borracho, y que ella no debía estar conmigo. Yo no era una persona apta para ella.
Bueno, él me dijo que él estaba consumiendo drogas y que realmente no era un hombre como para mí, ¿no? Pero yo no sabía hasta qué punto las drogas iban a ser tan malos.
El pasar a veces semanas enteras consumiendo drogas, encerrado en cuartos, consumiendo todo el dinero, todo lo que podía tener en consumir alcohol, drogas.
A pesar de haber formado un hogar y tener dos hijos, Alejandro se hundía más y más en el mundo de las drogas y el alcohol.
Me iba a barrios muy difíciles donde sabemos que asesinan, matan y que el consumo de drogas. Y yo iba allá a buscar justamente esa experiencia, esa adrenalina, digamos, entre comillas, que me saque de una vida normal. Y de pronto, dentro de mi mente sí pensé yo en que encontrar la muerte en uno de esos momentos, ¿no?
Por varias ocasiones encontré mucha droga dentro de la casa y eso me dio peor, un pánico, porque yo decía, ¿qué va a suceder con nosotros? ¿Qué es lo que va a suceder si la policía se entera, si alguien se entera?
Entonces llegué a lo más profundo de lo que es el consumo. Yo no podía vivir sin droga. Consumí por más de 10 años sin descansar un día.
Esta adicción afectaría también a los seres que él más amaba.
Tú comienzas a ver a tu familia, a tus hijos que comienzan a sufrir, a llorar por ver cómo uno va menguando como ser humano, como individuo, porque la drogadicción lleva a uno a menguar como individuo, a vestirse mal, hasta oler mal, a despreocuparse de uno mismo y todas esas situaciones. Y había momentos en que yo, después de consumir droga, comenzaba la depresión, decía, quiero salir de esto, y le rogaba a mi esposa, le decía, ayúdame.
Así él inició una serie de terapias para tratar sus adicciones, sin que éstas le den ningún resultado.
Dejé por muchas veces, lo máximo que dejé creo que fue 3 meses de consumir droga por mí mismo, pero cuando yo volví con todas las fuerzas a desquitarme los 3 meses que había dejado. Era un momento, no puedo explicar, la ansiedad de ser transformado, de ser cambiado. De ser el yo, el Alejo, el yo, el propio yo, porque ese drogadicto no era yo.
Alejandro continuó con su adicción a las drogas, pero muy pronto un temor empezaría a apoderarse de él.
La adicción de Alejandro era incontrolable. ¿Pero en verdad habrá alguien que pueda controlar la adicción a las drogas? Ya lo hemos dicho en este programa, sucede todo lo contrario. La droga termina controlando la vida del consumidor. Después de una breve pausa, descubriremos si él logró ser libre de aquella adicción.
Y yo decía, ya no avanzo más. Era desesperante ver que había una barrera en mí que no me dejaba surgir, que no me dejaba salir adelante.
Los problemas y las tentaciones afectan a todos los matrimonios. A veces parece que no hay salida.
No te estoy gritando, estoy diciendo no compres nada ahorita.
Lo que Dios ha unido, que nadie lo separe. Llámanos o escríbenos hoy para obtener respuestas que durarán toda la vida. Dejad que los niños vengan a mí. No los alejéis. El reino del cielo pertenece a ellos. Si tienes ojos para ver, puedes aprender de ellos. Te digo la verdad, quien no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él.
Cuando recibimos a Jesucristo como Salvador, nos convertimos en hijos de Dios. ¿Has puesto tu fe en él? Llámanos o escríbenos hoy.
A Alejandro parecía no importarle el hecho de que aún su propia familia estaba siendo destruida por su adicción. Su deseo por consumir era mayor que cualquier otra cosa. Pero lo inesperado ocurriría y Alejandro tendría que buscar ayuda desesperadamente. Veamos.
En esa época hubo un tiempo donde la droga fue alterada y hubieron algunos amigos que... Un amigo en especial murió por el consumo de la droga alterada, ¿no? Otros quedaron dañados su cerebro. Entonces yo entre mí pensaba, dije, esta es mi forma de vivir hasta aquí. ¿Cuándo voy a tomar esa droga alterada? ¿Cuándo voy a consumir esa droga alterada? Y voy a morir en este estado.
Mientras él enfrentaba una fuerte depresión, su esposa se fortalecía. Ella había aceptado a Cristo como su Salvador.
Mi esposa siempre estuvo a mi lado, ayudándome, colaborándome con amor, con ternura. Y yo decía, ya no avanzo más. Era desesperante ver que había una barrera en mí que no me dejaba surgir, que no me dejaba salir adelante.
Alejandro sentía que no había esperanzas, pero pronto recibiría una invitación para ir a un lugar donde hablaban de Jesús.
La gente me venía a abrazar, los hombres me venían a abrazar, a dar un abrazo, y yo los rechazaba inmediatamente, ¿no? ¿Por qué tienen que venir a abrazar los hombres a mí? ¿No? Entonces comenzó a crearse en mí una rebeldía ante el argumento de la iglesia, de la congregación. Y comencé a ser rebelde hacia el hombre que estaba predicando a la verdad de un Dios.
A pesar de no querer saber nada de ese lugar, él sintió que algo pasaba en su corazón.
Pero el Señor usó a ese viejo pastor y puso la semilla en mi corazón. Y esa noche, yo me acuerdo, antes de comenzar a consumir, y había preparado los tabacos, unos 5 o 6 tabacos con la droga. Yo levanté los ojos y le dije, si existes tú, Dios, sácame de este vicio. Y puso en mi corazón una frase célebre. Dijo, si tú dejas lo que te gusta, yo te ayudo. Y yo en ese momento discutí, le dije, ¿qué es lo que me gusta? Las drogas, el alcohol. Pero si eso te estoy pidiendo que me saques, no. A ti te gusta la economía, el dinero.
Y decidió compartir con su esposa lo que estaba sintiendo.
Entonces le dije, si es mi emoción, mi esposa que viene de un hogar estable económicamente, que se casó con un hombre económicamente bien y que le gusta vivir bien, yo le voy a llamar a ella y si es tu voz, Señor, ella va a decir que yo renuncie. Y ella me contestó, renuncia. Y renuncié.
Alejandro renunció a su trabajo, recibió una fuerte indemnización y continuó inmerso en las drogas y el alcohol.
Cuando me dieron el dinero salí y estaba tomando licor. Y en esas euforias de licor yo andaba con el dinero, con una fuerte cantidad. Me compré un bus. Fue un bus, un ómnibus, esos muy grandes. Y amaneció aquí en el patio de la casa. Y al día siguiente, cuando abro mis ojos, digo, ¿y ese carro? Es un bus inmenso. Entonces mi esposa, triste, dice, tú lo viniste comprando anoche. Bueno, comencé a trabajar en ese bus con un chofer. Y luego vino un grupo de jóvenes misioneros de San Salvador y arrendaron ese bus. O sea, Dios tenía un plan.
Después de trabajar con esas personas, Alejandro quiso saber más de Jesús.
Y llegamos a la iglesia y el líder de este grupo misionero de jóvenes me dice, Alejandro, oremos por tu chofer para que acepte a Cristo. Le digo, pero ya con convicción, no de labios, le dije, él no necesita, el que necesita soy yo.
En ese momento, él aceptó a Jesús como su Salvador.
Posteriormente, a lo que ellos clamaron, oraron, hicieron la oración de fe. Y acepté a Cristo como Señor de mi vida.
Desde ese instante, él sentía que debía hacer algo.
Yo llego acá a casa esa noche. Yo tenía mucha droga aquí en mi casa. Pero ese día fue increíble. Botamos mucha droga.
Para mí realmente fue un milagro de Dios, porque por muchas ocasiones él quiso dejar, por muchas ocasiones él botó la droga, pero en esta ocasión era de parte de Dios y sabía que era definitivo. Y fue así, o sea, para mí fue, a la vez de ver la liberación de mi esposo, fue el resultado de mis oraciones.
Con la ayuda de Jesús, Alejandro venció las drogas y hoy, junto a su familia, apoyan a muchas personas que viven lo que él vivió.
Esta persona que tú ves aquí ha sido renovado por la sangre de Cristo. Cristo me ha liberado de las drogas. Cristo me ha sanado las drogas.
Bueno, el Alejandro de antes al Alejandro de ahora es completamente distinto.
Son 14 años atrás. Para la gloria de ese Cristo, para que la sangre de Cristo se haya hecho redención en mi vida, desde ese día hasta el día de hoy fui liberado, he sido liberado y me mantendré liberado en el nombre de Cristo Jesús de todo tipo de aflicción, de drogas y de conflictos que estaba haciendo daño a mi cuerpo y mi vida.
Dios le estaba hablando a Alejandro de muchas formas y maneras, pero él no quería escucharlo. En primer lugar, un disparo a quemarropa que no da en su cuerpo. Luego, como todos recuerdan, la avioneta donde él estaba supuesto a viajar se cae y mueren todos. Y por último, la casi muerte de su hijo. Querido amigo, querida amiga, posiblemente Dios también te está hablando a ti y no has sido capaz de identificar o entender que es Dios quien te habla. O simplemente no has querido escucharlo. Pero hoy es el día cuando Dios vuelve a hablarte claramente y te dice, deja de correr, detente, haz un alto, reflexiona, andas en malos caminos. Pero Dios se ha acercado a ti en este momento a través de la persona de su Hijo Jesucristo. ¿Y por qué Dios se ha acercado? ¿O simplemente porque Él te ama? ¿Porque está interesado en tu vida? ¿Porque Él quiere darte la oportunidad de que comiences de nuevo? Con una nueva mente, con un nuevo propósito. Amigo, Él tiene un plan para ti. Te preguntarás, ¿y cómo puedo yo experimentar ese amor de Dios y conocer ese plan que Él tiene para mí? Simplemente dale a Él tu vida. La palabra de Dios dice que Cristo está a la puerta de tu corazón, tocando, llamando. Si tú oyes su voz y abres la puerta, Él entrará y cenará contigo y tú con Él. Ese cenar, lo que significa, Él interactuará contigo. Él llenará tu vida con amor, con paz. ¿Es lo que deseas? Ora conmigo entonces. Cierra tus ojos y dile así, Señor Jesucristo, en este momento, gracias porque te has acercado a mí. Gracias porque en este momento me quieres mostrar cuánto en realidad me amas. Señor, yo abro mi corazón y te invito a que entres dentro de mí. Ven a mi vida, Señor. Me entrego a ti en este momento, reconociendo que necesito tu perdón. Perdóname por todo lo malo que he hecho. Señor, hazme tu hijo. Señor, hazme tu hija. Amén. Si usted, querido amigo o querida amiga, oró, repitió esta oración con fe, Cristo Jesús escuchó su oración y Él entró en su corazón. Voy a recomendarle que busque una Biblia y lea la palabra de Dios, y también que asista a una iglesia donde se predica Cristo y su palabra. Hay un número telefónico en la pantalla de su televisor. Vaya al teléfono y llame ahora mismo. Ahora puedes conectarte a Vida Dura las 24 horas al día, solo visitando nuestra página web vidaduratv.com. Allí encontrarás las más impactantes y conmovedoras historias. También consejos para iniciar una nueva vida. Así que visítanos en vidaduratv.com. Porque la vida puede ser dura, pero hay esperanza. Se nos ha acabado el tiempo en el programa de hoy. Antes de despedirme, quiero invitarles a visitar nuestro sitio en la internet, vidaduratv.com. Escríbanos, queremos saber de ustedes, escuchar cómo el programa está ayudándoles y bendiciendo sus vidas. Hay un número telefónico en la pantalla, vayan al teléfono y llamen ahora mismo. Queremos ayudarle. Esto ha sido todo por hoy en Vida Dura. Hasta pronto.